el defensor fiscal al día. Espacio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que orienta, asesora y protege a los pagadores de impuestos. Información, entrevistas y recomendaciones en materia fiscal. Aquí, en 99.1 FM, la radio de Sudcalifornia.
Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a una emisión más del Defensor Fiscal al Día, un programa donde abordamos temas de gran interés para todas aquellas personas que pagan sus impuestos y que muchas veces no saben a dónde acudir para poder resolver todas sus dudas. A nombre de nuestro titular en funciones de PRODECON, el maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón, los invitamos a que nos sigan todos los lunes en punto de las 18:30 horas en este su programa, El Defensor Fiscal. Les saluda Hans Vázquez, delegado aquí en Baja California Sur, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON. El día de hoy hablaremos respecto a los principales cambios que existieron en la resolución miscelánea fiscal 2023 y asimismo las fichas de trámites respectivas. Por lo que nos acompaña, como todos los lunes, la contadora pública Nora Manríquez, quien es subdelegada de esta delegación.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Asimismo, nos acompaña Carlos Eduardo Lacha Radford, quien es un trabajador hacendario sudcaliforniano egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quien cuenta con más de 14 años de experiencia y actualmente se desempeña como jefe de departamento en trámites y servicios de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente.
Hola, ¿qué tal, Hans? Buenas tardes para todo el auditorio.
Estimada contadora, Carlos, pues bueno, como bien sabemos, es muy importante conocer las disposiciones fiscales que nos resultan aplicables a nosotros como pagadores de impuestos, ya seamos personas físicas o personas morales, lo cual nos va a tener un debido cumplimiento y nos va a poder ayudar a tener prevenciones en materia tributaria, ¿no? Como bien lo hemos platicado en nuestro cuadernillo institucional denominado el Manual de Cumplimiento de Tributario, pues se sugiere a todos los contribuyentes el que tengamos un plan de prevención. Con ello, en este mes de enero va a ser muy importante señalar que para todas aquellas personas que tributaban el régimen simplificado de confianza, tenemos que presentar y actualizar diversas obligaciones fiscales, por lo que va a ser muy importante saber cómo se tienen que presentar los avisos respectivos y en su caso también cómo presentar el aviso de actualización en caso de que queramos salir de este régimen. Recordando que la fecha que tenemos va a ser hasta el 31 de enero para realizar esta situación. Y también tenemos el tema de que hasta el 31 de marzo todas aquellas personas que teníamos o que tributaban en este régimen simplificado de confianza tienen que tramitar su e-firma, por lo cual va a ser también muy importante que acudan a los servicios de esta Procuraduría para que se les ayude a agendar su cita respectiva y también, pues bueno, que puedan conocer tanto sus derechos y obligaciones. Entonces, en este programa vamos a poder abordar sobre todo las principales cambios que hubo en la resolución miscelánea fiscal, el tema de las fichas de trámite, por lo cual, estimado Carlos, nos gustaría que nos empezaras a compartir un poquito de este panorama que tenemos.
Claro que sí. Mira, en ese sentido, es importante recordar a los contribuyentes que como cada año se publica lo que es la resolución miscelánea fiscal, que en este caso, la que está vigente, se publicó el 28 de diciembre del 2022, la cual es aplicable para todos los trámites a partir del 1 de enero de este 2023. En ese sentido, la resolución miscelánea fiscal contempla lo que es el apartado 1A, en el cual se indica cuáles son los requisitos que los contribuyentes deberán de cumplir para efectos de la obtención de un trámite determinado. Asimismo, dentro de este anexo 1A está publicado lo que viene siendo el apartado de definiciones. En ese apartado de definiciones se precisa cuáles son aquellas identificaciones que fungen como tal. ¿Cuáles son las identificaciones vigentes en el SAT con las cuales el contribuyente se puede identificar? En este caso es la credencial de elector emitida por el INE, lo que es la cédula profesional vigente, de igual forma el pasaporte mexicano y en aquellos casos para los adultos mayores también es factible que se puedan identificar con la credencial por el INAPAM en ese sentido. Para menores de edad es válida alguna identificación escolar con firma y fotografía, extranjeros, pues lo que viene siendo el documento migratorio vigente, y esas son las identificaciones que son factibles presentar con nosotros.
Y que es muy importante saber esta definición, ya que muchas veces cuando hacemos alguna solicitud, algún servicio, no sabemos cuáles son la que, vamos a llamar así, me pueden dar por válida, ¿no? Y que como bien lo señalabas, y un tema muy importante que de hecho nos tocó conocer esta semana, era el tema de la cédula profesional vigente con fotografía, que es muy claro, que aquí lo dice en la definición, que quedan exceptuadas las que son cédulas profesionales electrónicas, ¿no? Entonces, es importante el saber esta definición para cuando yo voy a realizar un trámite pueda corroborar, porque a lo mejor si tengo mi INE vencida, pues bueno, puedo optar por alguna de las siguientes.
Es correcto. Otro punto muy importante también son los comprobantes de domicilio. El apartado E, que es donde se señalan estos datos, pues ahí señala que es factible poder prestar estados de cuenta, recibos de agua, luz, teléfono, contratos de arrendamiento. Aquí es muy importante hacer una precisión, principalmente para aquellos contribuyentes personas morales. Para efectos únicamente de la inscripción, es factible que el contribuyente nos exhiba un comprobante a nombre de alguno de los socios, únicamente para efecto de la inscripción. Y como parte del servicio conclusivo, le podemos dar también lo que es la firma electrónica, presentándonos un comprobante con esas características. Sin embargo, si por algún motivo, supongamos, a lo mejor el contribuyente en primer inicio únicamente tramitó la pura inscripción o se dio de alta a través de un fedatario público, en ese sentido es muy importante que consideren que para la obtención de la firma electrónica, un cambio de domicilio, invariablemente el comprobante de domicilio deberá estar a nombre de la persona moral y no ya en este caso de un socio. Esa parte es muy importante.
Y claro, y es entendible porque obviamente en el momento de la inscripción pues va a dar a pie al inicio de operaciones de las personas morales, que a lo mejor pudiera ser poco complicado obtener un comprobante de domicilio. Sin embargo, ya en trámites posteriores, que es definitivamente a nombre de las personas morales el que debe contar este comprobante.
Así es. Y el apartado C finalmente es referente a los poderes. Para efectos de realizar, por ejemplo, algún trámite de cambio de domicilio, realizar una inscripción, el contribuyente deberá tener, o en este caso el representante legal, un poder para actos de administración. Para aquellos casos en los cuales tiene que ver ya con la cancelación de un RFC, allí invariablemente el poder deberá ser para actos de dominio. Cabe mencionar que para los avisos de inicio de liquidación, cese total de operaciones o en su defecto cancelación por liquidación total del activo, allí invariablemente tendrán que ser este tipo de poderes para dominio, ya que si el contribuyente no se exhibe un poder para autoadministración, ese no es válido y por ende el trámite no podrá ser conclusivo. Hablando ya en materia de trámites, la ficha 39 del Código Fiscal estipula cuáles son los requisitos para la inscripción de un contribuyente persona física en el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí, uno de los puntos...
Y que, perdón que te interrumpa, estimado Carlos, que creo que este tema de la solicitud de inscripción del RFC de personas físicas, es importante recalcar y reiterar que derivada de la reforma fiscal 2021 y 2022, nació la obligatoriedad para todas aquellas personas que se encuentran con una mayoría de edad de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Y que, como le decíamos, así como tramitamos lo que se conoce como la CURP, el INE, pues bueno, es ya obligatorio el tema del RFC de la inscripción, porque derivado del ejercicio de nuestras funciones, hemos investigado, hemos conocido de que cuando a los contribuyentes, los patrones hacían la preinscripción, lo hacían con información a lo mejor no de todo correcta. Situación que nos daba pauta o pie a que un contribuyente no tuviera el domicilio actualizado, que no supiera o no conociera cuál era su Registro Federal de Contribuyentes, y que es muy importante conocer esta ficha de trámite, porque para todas aquellas personas, y reitero, que ya cuentan con la mayoría de edad, pues bueno, es una obligación realizar esta inscripción.
Es correcto. Como bien lo mencionas, Hans, en ese sentido, la inscripción es parte del ABC fiscal. ¿Por qué? En este caso, cuando un contribuyente se da de alta con nosotros, adquiere obligaciones. Claro, obviamente va a depender derivado de las necesidades particulares de cada contribuyente, porque asimismo, como hay a lo mejor alguna persona que únicamente lo requiere como un requisito para trabajar, para su servicio social, o en su defecto a lo mejor algún extranjero que únicamente para cambiar el contrato de CFE y demás, es un requisito obligatorio. Sin embargo, para aquellos contribuyentes que ya van a iniciar una vida laboral, entiéndase, como bien comentaste, ya a lo mejor hay alguna persona mayor edad que requiere como tal trabajar y le están pidiendo el RFC. Con ese RFC se lo da su empleador y a su vez su empleador está obligado a emitirle una factura electrónica cada vez que le efectúe el pago de su quincena. Es por eso que me refiero de que este es el paso A en el ciclo tributario. Y esa es una situación de carácter obligatorio, como bien comentas, que lo considera el Código Fiscal en el artículo 27.
Es correcto. Y no dejemos hasta de un lado que a lo mejor yo como estudiante puedo decir, no, es que yo ese tema del SAT lo dejo para un después, ¿no? Y definitivamente tanto la parte financiera y fiscal, que es algo que hemos hablado mucho con los emprendedores, no se puede dejar para un después. Y ahora hasta el tema de la inscripción y la obtención de la e-firma nos da la pauta para poder tramitar mi cédula profesional, ¿no? En temas de adquirir o en su caso ingresar a un apoyo gubernamental, ya me están pidiendo mi registro federal de contribuyentes. Para aperturar una cuenta bancaria también ya debo contar con mi registro federal de contribuyentes. Entonces es un tema donde la modernización, la actualización nos ha llevado a la pauta de realizar esta inscripción al registro federal de contribuyentes, y sobre todo que a mí lo que más me da es la pauta de tener una certeza en mis datos que se están registrados ante este registro.
Efectivamente, y en ese sentido también comentarte que como parte de un servicio conclusivo, el SAT, al momento de que el contribuyente acude con nosotros para realizar el registro, le damos también la obtención de la firma electrónica. Como tú bien comentas, la firma electrónica ya es un requisito para muchos trámites, no únicamente en cuestión de cumplimiento de obligaciones fiscales, no únicamente la gente que ocupa facturar o presentar algún aviso al RFC. También, como bien lo comentaste, para un apoyo gubernamental, para efectos de titulación, y es un requisito obligatorio para efecto de que el interesado la pueda obtener. Entonces, como bien comentas, es una ventaja de que el contribuyente ya tenga la certeza de poder cumplir oportunamente.
Y en este sentido, Carlos, ¿nos puedes comentar un poco cuáles son los requisitos a cumplir para estas personas?
Claro, mira, para efecto de la inscripción, es en el caso de personas nacidas en México, es el CURP, acta de nacimiento o acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación. Esos son los requisitos para efectos de una persona mayor de edad de nacionalidad mexicana. En el caso, por ejemplo, de los extranjeros, pues hay que presentar el documento migratorio, y a su vez, aquellos que tengan la calidad como una residencia temporal, es un requisito obligatorio y novedoso en comparación de la miscelánea del año anterior, que realicen un escrito libre en el cual manifiesten cuál es el motivo por el cual precisamente están tratando de obtener lo que viene siendo el RFC. Aunado a eso, pues hay que presentar lo que es el comprobante de domicilio y el CURP impreso, que en este caso Migración le entrega a los contribuyentes extranjeros. En el caso de menores de edad, hay diferentes modalidades en las cuales se puede dar de alta un menor de edad. Si cuenta con alguna credencial escolar y tiene 16 años cumplidos, es factible que él mismo, sin la necesidad de que acuda a su padre, pueda darse de alta, siempre y cuando sea única y exclusivamente para tributar dentro del régimen de sueldos y salarios. En aquellos casos en los cuales el menor de edad no tenga una identificación escolar o en su defecto no cuente con alguna de las anteriores, es factible que se pueda llevar a cabo con representación legal por parte de uno de los padres. En esos casos se requiere un escrito de consentimiento explícito donde el otro padre pues autorice que uno de los dos funja como representante legal del menor, y asimismo pues es un requisito similar el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y la identificación del padre o tutor que va a fungir como tal ante el SAT.
Correcto. Y en ese sentido, estimado Carlos, un contribuyente nos puede recordar cómo puede solicitar una cita. Muchas veces me dice, oye, es que quiero ir directamente a sus oficinas a agendarla. ¿Cómo es que se realiza la cita respectiva?
Mira, en ese sentido, primeramente recordarles que las citas, al igual que los servicios en el SAT, son completamente gratuitos. Por ende, nadie, pues a diferencia o por cobrarles por un servicio, les puede vender una cita como tal. Directamente es a través del portal del SAT, en el cual ingresa el contribuyente en Agenda tu cita y tendrá que buscar, en este caso, disponibilidad para el servicio que requiera, en este caso, y poder obtener lo que viene siendo el registro. registro.
Perfecto, Carlos. Mira, en este segundo bloque me gustaría que nos compartiera las principales modificaciones en dos temas tan importantes que han sido tanto la solicitud de inscripción en el RFC de personas morales, así como la generación de la e-firma para las mismas personas morales, ¿no? Entonces, en este segundo bloque lo platicaremos y daremos los puntos finos respecto de estas dos fichas de trámite. Regresamos.
En un momento regresamos con el Defensor Fiscal al Día. Estamos de regreso con el Defensor Fiscal al Día.
Ya estamos de regreso en el Defensor Fiscal al Día, transmitiendo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur en el 99.1 FM, la radio de Sudcalifornia. Mi nombre es Dora Manríquez, subdelegada de PRODECON en Baja California Sur. Y bueno, y continuando con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Carlos Eduardo Olachea Radford, nos gustaría, nuestro estimado Carlos, si nos podrías comentar sobre los principales cambios que hubo a raíz de la reforma del 2023 sobre el trámite del certificado de la e-firma.
Claro que sí. En ese sentido, pues conforme a la ficha 312, recordemos que conforme a las reformas al Código Fiscal, es una obligación conforme al apartado B de este citado ordenamiento que los fedatarios públicos manifiesten la clave del RFC dentro de lo que son las actas constitutivas o actas de asamblea que protocolice, ya sean socios, accionistas, asociados o aquella persona que se mencione dentro de los citados instrumentos, ¿no? En ese sentido, sí es muy importante de que el contribuyente se cerciore que cuando el notario le expida lo que son, ya sea pues el acta constitutiva o en su defecto una acta de asamblea extraordinaria, pues cumpla el notario con este ordenamiento, ya que en caso de que por algún motivo se presente para su inscripción y no viene la información dentro de los instrumentos que nos presenta, es motivo para que no obtenga el certificado. Si bien es cierto, es factible que el contribuyente, a través de un adendum que le emite el fedatario público, pueda complementar la información que no lo hizo en primer instante, pues eso le genera que invariablemente el contribuyente tenga nuevamente que volver a reagendar una cita para efecto de que el trámite lo pueda hacer conclusivo. Y en ese sentido, de igual forma, como requisito obligatorio, habrá que presentar, adicional a los instrumentos públicos que ya cité, comprobante de domicilio a nombre de la persona moral y la identificación del representante o apoderado, sin perder de vista también que en este caso la persona que ostente la representación de la persona moral y acuda a lo que es la generación del certificado de la persona moral, primeramente debe garantizar que él como persona física cuente con un certificado activo.
Es correcto, y digo, te voy a hacer una pregunta y a lo mejor vamos a retomar otra vez lo que acabas de decir, pero para que quede muy claro, ¿no? Muchos contribuyentes nos dicen, oye, es que mi acta es muy viejita, mi acta es del 2000, de 1999, del 2005, entonces, ¿qué necesito yo hacer, sobre todo por el tema del RFC de los socios, si es que quiero renovar la e-firma de la persona moral?
Ok, en ese sentido comentarte que todas aquellas actas constitutivas o actas de asamblea que sean, en este caso, protocolizadas previo al año 2015, sin ningún inconveniente, en caso de que carezcan de los RFC, no serían motivo del rechazo, porque conforme la reforma al Código Fiscal se implementó a partir del 1 de enero del 2015, en ese sentido. Es decir, aquellas actas que sean viejas, por llamarlo de una forma, no va a ser un requisito obligatorio que cuenten con esa información, pero cualquier acta posterior a la fecha que indicamos, conforme al artículo 27 del en este caso del Código Fiscal de la Federación, en el apartado B de obligaciones, es una obligación de los notarios asentar la clave del RFC de las personas que figuran dentro de los instrumentos que protocolizan.
Perfecto, muy bien, mi estimado Carlos. Y por lo que hace a la siguiente ficha de trámite que también es muy importante, no sé si nos puedes dar los puntos a considerar de esta ficha 43 del código respecto a la solicitud de inscripciones de personas morales.
Así es. En este sentido, ambas van muy ligadas porque comentamos, como comenté anteriormente, el SAT precisamente está apostando a la tecnología Y precisamente una de nuestras funciones como órgano recaudador es también facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Entonces yo como ente fiscalizador te voy a exigir, pero te voy a dar las herramientas que requieres para efectos de poder cumplir oportunamente con sus obligaciones. Es por eso que reitero la importancia del servicio conclusivo. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando un contribuyente se inscribe, en el caso entiéndase personas morales, y tienen un fin de lucro, invariablemente van a adquirir obligaciones. Cuando se incumplen con esas obligaciones, pues vienen ahí cuando ya hay requerimientos o sanciones que pues ya están repercutiendo directamente en el patrimonio de estas entidades. Atendiendo a lo que tú me preguntabas, pues básicamente son muy similares a los requisitos para efecto de la renovación o la obtención del certificado de firma electrónica, que es acta constitutiva para efectos de que cumplan con las obligaciones, reitero, que señala el Código Fiscal de la Federación en el artículo 27, comprobante de domicilio y la identificación, en este caso, de la persona que ostenta la personalidad. Y no sin olvidar que recordemos que para efecto de la inscripción cabe la oportunidad de que el contribuyente nos exhiba un comprobante de domicilio a nombre de uno de los socios o accionistas.
Perfecto, mi estimado Carlos. Pues mira, te agradezco primeramente la participación en este programa El Defensor Fiscal al Día, ya que es justamente la unión entre las instituciones gubernamentales. Muchas veces pareciera que no existe un plano de la igualdad, y todo lo contrario, ¿no? Siempre estamos para trabajar por los contribuyentes y para los contribuyentes con un sentido social. Con esto, pues, estimado, no sé si gustas dar la ubicación del Servicio de Administración Tributaria, medios de contacto y el horario de atención.
Claro que sí. Estamos ubicados pues ahí prácticamente en la zona dorada en el malecón, frente a lo que antiguamente se le conocía como el muelle fiscal. Nuestro horario de atención es de 9 de la mañana a lo que es 4 de la tarde, de lunes a jueves. Los viernes es de 8:30 a 3 de la tarde. Contamos con diferentes canales de interacción con los contribuyentes, pues directamente ya sea pues vía InfoSat o vía chat, están disponibles personas que les podrán orientar de esa forma. Y de igual forma, pues contamos con diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, para efecto de la interacción con los contribuyentes, y especialmente recomiendo el canal de YouTube, ya que ahí directamente pues hay videos tutoriales mediante los cuales el contribuyente pues puede replicar lo que ve para hacer diferentes trámites como facturas, declaraciones, etcétera.
Muchísimas gracias, Carlos. Contadora, los medios de contacto de PRODECON.
Claro que sí. Nuestro teléfono es el 612-22-327-50 y nuestro correo electrónico es delegacion@prodecon.gob.mx.
Y recordando que nos pueden encontrar como PRODECON México en todas las redes sociales. Agradecemos al Instituto Estatal de Radio y Telecomunicación por el espacio brindado y nos vemos el próximo lunes en punto a las 18:30 horas. Hasta la próxima.
El Defensor Fiscal al Día. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana aquí en 99.1 FM, la radio de Sud California.